grito.
El último grito.
La radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Y aunque las luces son suaves y el cine está aquí, no hay nada que hacer. De noche no pasa.
Porque la radio es un lugar. He aquí nuestro anfitrión, Mariano Vicente, La Siberia,
un no programa de radio.
La Siberia.
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
Un no
programa de radio. Por Radio Provincia.
La rompe.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia, un no programa de radio. Matías Luque en la operación técnica y edición, Martín Luna y Hernán Usabarrena en la producción general. María Laura Barinaga y Andrea De Castelli son nuestras locutoras, nuestras voces institucionales. Yo soy Mariano Vicente. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Siempre después de un domingo de jazz y muchas veces con poesía, viene el lunes con la narrativa, con la cuentística. Noche de cuentos y hacia allí vamos. ¿Me acompañan? Muy amables, muchas gracias. Grace Paley ha sido nuestra escritora destacada este último tiempo, este último mes, y hoy cierra su paso por aquí, por el no programa de radio, por La Siberia, y lo hará de manera contundente. Maravillosa escritora, con una vida de compromiso, una militancia social, un activismo pacifista y feminista. Una gran historia de vida y también una escritora que ha dejado su obra, su impronta, que hemos disfrutado muchísimo. Y hoy no será la excepción, así que en la noche de cuentos no nos gusta dar muchas vueltas y ya empezar para ir acompañándolos a ustedes hacia el sueño. Esa es nuestra función, entonces, aquí las palabras estallan.
Cuando todo es noche, y cuando llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran. Los sonidos enceguecen. Los ojos se cierran.
Este texto lo dejé como penúltimo a propósito, porque recuerdo que mi abuelo Tito, o Coco, en realidad era Tito porque su nombre era Augusto Cambón, entonces Augustito. Pero le decían Coco por Coco Liche, un famoso bailarín de tango de aquella época. Parece que el abuelo Coco era un gran bailarín de tango, también boxeador. También se pasaba muchos meses en el sur esquilando ovejas. También un asiduo visitante del hipódromo. Y también proyectaba las películas en los cines, en el Progreso de Berisso y en el de Ensenada. Yo les he contado que se subían a un barquito y iban a remo de acá de Berisso a Ensenada con los rollos de película. Después de proyectarla aquí, tenían un margen de tiempo en el bote a remo para llegar a Ensenada y proyectar en el otro lado. Mi abuelo se jactaba de haber sido quien primero proyectó una película sonora en Berisso. Es decir, la primera película sonora que se proyectó en Berisso, yo era el operador esa noche. Y me enseñó, por ejemplo, en las viejas películas, tomando mate y mirando Sábados de Superacción en Canal 11, en Telefe, el que luego fue Telefe, eso era Canal 11, en qué momento venía el corte. Nenito, ahí viene el corte, fíjate, 1, 2, 3, y venía el corte. Y para mí era mágico eso, hasta que me explicó qué había que mirar y en qué rincón de esas viejas cintas había que observar, porque había una señal que le indicaba al operador que iba el corte, la tanda publicitaria en televisión, y por eso en cine se cambiaba el rollo. Bueno, era un tosco hombre, con el cariño de los hombres de antes, de manos ásperas y modales brutos, de faja colorada que le ceñía la bombacha, musculosa, blanca, y cuchillo en la cintura. El padre de mi mamá era la Bochi. El abuelo vivía en el fondo, lugar geográfico donde vivo yo ahora, con la abuela Sara, la uruguaya Sara. Y el abuelo por ahí salía a hacer algún mandado y se desviaba en el pasillo del PH para golpearle la ventana de la cocina a mi madre mientras mi madre cocinaba. Le golpeaba la ventana de la cocina, el vidrio, como si fuera una nena todavía mi madre. Mi madre con todos nosotros dando vuelta, no sé, excepto Juan, el más chico que todavía no había nacido, con todos los quehaceres, siendo maestra también y teniendo que ir a la escuela o recién volviendo de la escuela y tantos hijos y todos los quehaceres domésticos, solía contestarle mal. Déjame de joder, le decía a mi madre, porque no podía detenerse. Porque aunque muchas veces hablemos de que ahora los tiempos son vertiginosos, antes la gente tampoco se detenía mucho porque había muchas cosas que hacer, que llevaba mucho tiempo además. Entonces, luego de que falleció mi abuelo, que es una de las muertes familiares primeras que recuerdo, es la primera muerte familiar que recuerdo. Luego la muerte de mi abuelo Coco, de quien no hablo mucho, suelo hablar del otro, del abuelo Pepe, porque es un personaje más pintoresco, solo por eso. Fue custodio personal de Cipriano Reyes, el otro. Entonces siempre hay cosas, otras cosas para contar, que puedan ser interesantes para ustedes. Si no, esto es muy familiar. Sin embargo, esta anécdota tan familiar que cuento es porque este texto que vamos a compartir tiene una similitud. Entonces después, muchos años después, mi mamá, la Bochi, decía pensar que pasaba el viejo por el pasillo y se detenía a golpearme la ventana y yo lo sacaba carpiendo, como se decía antes. Y después se detenía la Bochi y con tristeza decía que no daría porque ahora me golpease la ventana. No voy a hablar más. Gracias. De Grace Paley, Madre. Un día estaba yo escuchando la radio en onda media y sonó esta canción. Oh, cuánto anhelo ver a mi madre en el umbral. Dios mío, dije. Qué bien comprendo esa canción. La de veces que yo he anhelado ver a mi madre en el umbral. El hecho es que solía apostarse en distintos portales para mirarme, como un día que, con la penumbra del vestíbulo a sus espaldas, me esperaba en la puerta principal, era año nuevo. Dijo con tristeza, si a los 17 años llegás a casa a las 4 de la madrugada, ¿a qué hora llegarás cuando tengas 20? Lo preguntó sin sorna ni maldad. Se ocupaba ya de los enojosos preparativos para su muerte. De ahí su preocupación. En otra ocasión se detuvo ante el umbral de mi habitación. Yo acababa de publicar un manifiesto político en el que atacaba la situación de la familia en la Unión Soviética. Dijo, por el amor de Dios, vete a dormir. Sos idiota, tú y tus ideas comunistas. Ya las conocimos papá y yo en 1905. Todo nos lo imaginamos. En la puerta de la cocina dijo, ¿nunca te acabas la comida? Vas de un lado para otro sin ton ni son. ¿Qué va a ser de ti? Y luego murió. Naturalmente, durante el resto de mi vida he anhelado verla, no solo en los umbrales, sino en muchos sitios. En el comedor, sentada con mis tías, en la ventana mirando la calle de arriba abajo, en un prado, entre lirios y caléndulas, en el salón con mi padre. Estaban sentados en cómodos sillones de piel, escuchaban a Mozart, se miraban asombrados. Les parecía que acababan de bajar del barco, que acababan de aprender las primeras palabras en inglés. Les parecía que él acababa de entregar un examen al profesor americano de anatomía y de conseguir un soberbio sobresaliente. Les parecía que ella acababa de dejar la tienda por la cocina. Ojalá pudiera verla en el umbral de la puerta del salón. Se detiene allí un instante. Luego se sienta junto a él. Tenían un tocadiscos caro. Escuchaban a Bach. Ella dijo, cuéntame algo. Ya casi no nos hablamos. Estoy cansado, dijo él. ¿Y que no te das cuenta? He visto hoy a unas 30 personas, todos enfermos. Todos dale que hablar, hablar y hablar. Escucha la música, dijo él. Creo que antes afinabas a la perfección. Estoy cansado, dijo él. Y luego ella murió.
Thank you. Thank you. Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
De Grace Paley, Madre, un texto del año 1985, ahí se publicó en Later, the same day, más tarde, el mismo día, originalmente 5 años antes. Se publicó como My Mother, como Mi Madre en Emps Magazine. En 1980. Luego, perdón, quedé medio conmovido después de algunas cuestiones. Disfruten a sus madres y a sus padres, ¿sí? Parece un consejo estúpido y obvio. Pero bueno, necesito decírselos. Completa la dejé la suite, esta vez siempre suena por aquí. Estaba entre Mozart y Bach. Mozart es más pasional, Bach y sobre todo la suite para cello iba justito para ese final, muy acorde. Así que la escuchamos completa, unos 18 minutos, quería que sonara completo, 19 en rigor. La necesitaba escuchar completa, es más. Así que, bueno, ante un texto tan contundente, breve pero contundente, la belleza de Johann Sebastian Bach y la suite para cello número 1 en sol mayor. Misha Maisky fue quien la interpretó, para no caer en Rostropovich o en Pau Casals, que es una de las mejores versiones con más arreglos, la del catalán, o en Yoyoma, que también lo he pasado, ¿no? Esta también la hemos pasado y me gusta esta versión, la de Misha Maisky, el violonchelista letón, Maisky. Me gusta mucho. Ya he pasado en algún momento algo de él. Así que ahí está. Bueno, respiramos un poquitito. Si quieren, háganse un té. Y vamos a la segunda historia, un poco más extensa esta, para despedir hoy a esta maravillosa escritora que es Grace Paley. No dan ganas de despedirla, ¿eh? Así que preparamos un tecito y continuamos, ¿quieren? Gracias.
Been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs.
Yes, ma'am.
Played once, Sam. For old time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember.
Yes, ma'am.
De Grace Paley, Zagrowski cuenta. Yo estaba en el parque, al pie de ese árbol. Lo llaman el olmo del patíbulo. Hubo un tiempo en que servía de escarmiento a toda clase de delincuentes. Hoy en día, a lo mejor, de vez en cuando. No. El caso es que se me acerca una mujer que parece incapaz de sonreír. Le digo a mi nieto: ¡Ay, ay, Emanuel! Esa señora que se acerca fue una vez una guapa cliente mía de la farmacia, la que te mostré antes. Emanuel dice: ¿Quién, abuelo? Pese a su buen aspecto, ya no es tan despampanante. ¡Qué remedio! El tiempo no perdona a las mujeres. Este es el concepto que ella tiene del saludo. Is... ¿Qué hace con ese niño negro? Luego dice: ¿Quién es? ¿Por qué se pega a él de esa manera? Me mira como Dios en el juicio final, como el que se ve en los cuadros famosos. Luego dice: ¿Por qué le chilla a ese pobre niño? Chillarle. Le estaba dando una lección sobre el parque. Este árbol figura en las guías. A propósito, ¿cómo está usted, señorita? Señorita... Me sentía avergonzado, había olvidado su nombre. Pero dígame quién es. ¿Lo tiene usted aterrorizado? Yo. No seas ridícula, es mi nieto. Di hola, Emanuel. No hagas cuento. Emanuel me mete la mano en el bolsillo para pegarse un poco más a mí. ¿Vas a abrir la boca o no, hijito? Ella dice: ¿Su nieto? ¿De verdad que es su nieto, Is? ¿Su nieto? ¿Qué quiere decir con eso? Emanuel cierra herméticamente los ojos. ¿Ha notado que todos los niños se confunden? Cuando no quieren oír algo, aprietan los ojos. Lo hacen muchos niños. Vamos a ver, Emanuel, quiero que le digas a esta señora quién es el niño más listo del jardín de infantes. Ni palabra. Por el amor de Dios, abre los ojos. Esto es algo nuevo en él. Dile quién es el niño más listo. Y es que con solo 5 años ya podía leer un libro entero él solito. Permanece inmóvil, está pensando. Conozco bien esa astuta cabecita. Luego comienza a dar saltos y a gritar: ¡Yo, yo, yo! Hace unas piruetas. Su abuela dice que eso es lo mejor de su repertorio. Mis otros niños... 3 chicos ya más bien creciditos, tenían también un buen repertorio, pero estaban muchísimo menos dotados. En cuanto tenga ocasión, los llevaré a la oficina de certificación de niños prodigio. Tendrían que hacerle una prueba. Pero la señorita esa, la señorita... aún no ha terminado con nosotros. Está preocupada. ¿De quién es el niño? ¿Lo ha adoptado? A adoptarlo a mis años... Es el hijo de Sisi. ¿Conoce usted a mi Sisi? Noto que sabe algo. ¿Por qué no? Tengo un negocio público, no me sorprende. Por supuesto que me acuerdo de Sisi. Dice eso con cara un poco más solícita. Bueno, mi Sisi, si lo recuerda, era una chica nerviosa. ¿Ah? Vaya si lo era. Ese es un modo de responder. Sí, sí, era nerviosa. El nerviosismo, la verdad sea dicha, trotaba en la familia de la señora Z. Trotaba, galopaba. Toc, 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 toc. Cuando éramos jóvenes, yo solía ir de visita a su casa. Y mientras yo, su hermano y sus tíos jugábamos al Pinnacle, sus tres tías tomaban el té en la cocina. Todo allí era, ay, 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 ¿que por qué? No había ninguna razón. Tenían marido, unos perfectos caballeros. Uno de ellos estaba metido en negocios y los otros dos eran unos profesionales de verdad. Habían adquirido ese hábito, eso es todo. Así que le dije a la señora Z, como le oiga decir ay, pido el divorcio. Me acuerdo muy bien de su esposa, dice aquella señora. Muy bien. Pone la misma cara de antes, su boca se achica. Su esposa es una mujer muy hermosa. Vaya, iba a casarme yo con una arpía. Pero tenía razón. Minetti era muy guapa de joven. Del tipo de esas judías polacas que se ven a veces por ahí. Tal como si, pongamos por caso, un enorme campesino rubio hubiese pasado por la piedra a su bisabuela. Así que le respondí, efectivamente, muy atractiva. Incluso ahora no está tan mal, aunque se ha vuelto un poco quejosa. Suspira entonces profundamente como si mi caso fuera desesperado. ¿Qué ha sido de Sisi? Emanuel, anda a jugar con esos niños, ¿no? ¿No? Bueno, se lo explicaré. Es cosa de los genes. Los genes son lo más importante. Con el entorno no hay problema, pero los genes, ahí es donde está escrita toda la historia, aunque creo que el colegio también tiene algo que ver. Ella es un poco artista, como el marido de usted. No me confundo de hombre. Tendría que haberla visto cuando era una cría. Todavía es atractiva ahora, incluso cuando le da un ataque. Pero entonces sobresalía. La familia tenía la costumbre de ir a la montaña en verano. Ella y yo salíamos a bailar, menuda bailarina. Asombrábamos a la gente. A veces nos quedábamos bailando hasta las 2 de la madrugada. No creo que eso estuviera bien, dice ella. Yo no bailaría con mi hijo toda la noche. Ya, porque usted es madre, pero bien, ¿quién sabe lo que está bien? A lo mejor un médico. Yo podría haber sido médico, dicho sea de paso. El cuñado de mi mujer, aquel que tenía negocios, me hubiera respaldado, pero ¿y luego qué? A uno no le quedaba tiempo para nada. La gente llama día y noche. Yo curaba más gente en un día que un médico en una semana. Muchos médicos me llamaban Zagrowski, me decían. ¿Ese medicamento de Park Davis que sacaron el mes pasado es eficaz o es un timo? Yo tenía una experiencia directa y no soy tan presuntuoso como para no hablar. Oh, Is, sí que lo es, dijo. Dice eso a sabiendas, pero con tristeza. ¿Que por qué lo sé? Son muchos años en una tienda. Uno observa, uno mira. El cliente siempre tiene razón, pero un montón de veces uno sabe que no la tiene y que, además, es un consumado idiota. Hasta que de repente la ubico. Luego me digo, Is, ¿qué haces aquí al lado de esta mujer? La miro a la cara y le digo, Fe, ¿no es así? Escúcheme. Ahora, escúcheme, porque tengo que preguntarle una cosa. ¿No es cierto que, sin importarme la hora de su llamada y aunque ya estaba cerrando, fui a su casa con la penicilina o la tetraciclina? Vivía usted en un cuarto piso sin ascensor. Al lado vivía una amiga suya, la de las tres niñas, ¿cómo se llamaba? Susan. Lo recuerdo clarísimamente. Tiene usted la cara bañada en lágrimas. Su niño tiene 40 de fiebre, tal vez más, está hirviendo. Llora y usted no quiere apartarse de su cuna. Está de pie en el pasillo, hay poca luz. Vivía sola, o me equivoco, muy joven. Me acuerdo también de su marido, un muchacho nervioso. Entra y sale, se pasa la noche caminando de un lado a otro. ¿Bebía? Juraría que sí. ¿Irlandés? Supongo que terminaron mal y que se divorciaron, así de sencillo. Los chicos como ustedes sí que sabían vivir. Ni siquiera me responde. Me dice, ¿quieres saber lo que me dice? Me dice, mierda. Y luego, Por supuesto que me acuerdo. Santo Dios. Mi Richie estaba enfermo. Gracias, me dice. Gracias. Gracias de todo corazón. Yo ya pensaba en otra cosa. La mente es la que siempre dispone. Cuando se me acercó no la reconocí. Me sonaba mucho, pero ¿de dónde? Y luego de la nada, por una simple palabra, a lo mejor por su cara mandona, excepcionalmente redonda, de las que se ven poco, su sombrío apartamento, los cuatro pisos, las otras chicas, todas ellas joviales y jóvenes en aquella época, uno podía verlas pasear en un día soleado con un par de niños, un cochecito, una bicicleta, chicas guapas, pero cansadas del trajín del día, casi todas divorciadas, volviendo solas a casa, novios, a saber qué tipo de vida llevaban. Yo sentía un gran aprecio por ellas. A veces a las 5 de la tarde salía a la puerta para mirarlas. Eran, en términos generales, como deberían ser las modelos. O sea, que no eran flacas, sino gorditas, como si estuvieran rellenas de almohadones, según el lado por el que uno las mirara. Madres jóvenes, yo les lanzaba algunos piropos y ellas me replicaban. Me acuerdo especialmente de su amiga Ruti, la que tenía dos niñas de largas trenzas negras hasta aquí. Un día le dije, en un par de años, Ruti, serán dos beldades lo que usted llevará de la mano. Será mejor que no les quite el ojo. En aquel entonces las mujeres siempre te respondían amablemente, sin escatimar sonrisas. Por ejemplo, decían, lo dice de verdad, gracias, Is. Pero todo eso es agua pasada. Y además, por entonces, no todo era bueno, sino malo también. Y muy en especial por lo que respecta a esta dama. Yo a ella le hice bien, pero ella no me hizo, que digamos, demasiado bien. Nos quedamos así un rato. Emanuel dice, abuelo, vamos a las hamacas. Ve tú, no están lejos. Y además, por ahí veo más niños. No, dice, y vuelve a meter su mano en mi bolsillo. Pues no vayas. Uf, qué día, dije, con capullos y todo. Ella dice, ese árbol de allí es una catalpa. No me tome el pelo, digo. ¿Y cómo se llama a ese que no tiene una sola hoja? Acacia, dice. Dos acacias, digo. Luego suspiro profundamente. Bueno, ¿me sigue escuchando? Entonces permítame que le pregunte por qué, después de haberle hecho yo tantos favores, entre otros el de salvar la vida de su hijo, tuvo usted que hacerme aquello. Ya sabe a lo que me refiero. Era un día espléndido. Miro a través del escaparate de la farmacia y veo fuera a cuatro clientas, a dos de las cuales por lo menos he visto en bata mientras en plena noche me gritan ¡socorro, socorro! Desfilan con pancartas. Zagrowski es un racista. Años después de Rosa Parks, Zagrowski a los negros no quiere despachar. Es algo que se me ha quedado grabado aquí. Le señalo mi corazón. Sé perfectamente dónde lo tengo. Como es natural, mis palabras la molestan. Escuche, dice, teníamos razón.